antes de comenzar este estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con Dios,
llenos del Espíritu Santo para poder entender estos asuntos espirituales. La palabra de Dios es espiritual. El que está en la carne no puede agradar a Dios, dicen las Escrituras. Para lograr esa comunión es necesario que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Y para lograr estar llenos del Espíritu Santo es necesario confesar nuestros pecados, no a cada uno de nosotros, porque eso es una violación de nuestra privacidad, sino directamente en nuestra mente a Dios Padre, en la intimidad de nuestra alma, en la intimidad de nuestra mente. Eso lo podemos hacer brevemente. Nombramos los pecados conocidos a nosotros y los que no nos recordamos son borrados inmediatamente. Vamos a utilizar 1 Juan 1:9 que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que hacemos eso, estamos llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estos asuntos. Vamos a tomar un minutito para hacer eso. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos hace poder acercarnos a tu trono, de que nos has permitido reunirnos para escuchar tu palabra para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te pedimos que nos ilumines. Amén. Abran sus Biblias en Isaías 53, del 5 al 6. Aquí tenemos lo siguiente. Antes de entender una de las parábolas máximas que hay en la palabra de Dios, que es la parábola del hijo pródigo, vamos a familiarizarnos con lo que es una parábola. El entendimiento de la parábola es lo importante. Es necesario saber la naturaleza literaria de una parábola. Estamos estudiando cosas que se han escrito en el griego. Debemos de comprender cómo ejerce el griego la fuerza que presta para la palabra de Dios. Recuérdense que el griego fue el idioma que se escogió para escribir el Nuevo Testamento. Y eso se debe a que el griego es un idioma preparado por Alejandro Magno, que fue uno de los conquistadores del Imperio Greco-Macedonio. Lo utilizó para amalgamar el ejército que tenía enorme en los años 300 y pico antes de Jesucristo. Y es un idioma casi matemático, es un idioma que no tiene cabida para la confusión, el griego. Por eso es necesario, cuando nosotros estudiamos la Biblia, ir al griego. Siempre tenemos que regresar al griego para ver cómo está la formación de las palabras en ese idioma. Primero que todo, la palabra parábola se deriva de dos palabras griegas, de una palabra griega que llamaba parabole, y está compuesta de dos palabras, de para y de vole. Esto es una palabra compuesta. Lo que le voy a hacer a ustedes es explicar cómo funciona esa palabra y qué es lo que quiere decir. Vamos a estudiar ahora una parábola, que es una parábola que nos da el significado bíblico de algo que tiene otro significado natural. Por eso se dice que el hombre que no está lleno del Espíritu Santo no puede entender las cosas de Dios, porque tiene un significado. Cada vez que hay una parábola, cada vez que hay una analogía dentro de la Biblia, existe dos conceptos: el concepto natural, que lo puede entender cualquier persona, y existe el concepto espiritual, solamente lo puede entender una persona que está en el Espíritu. Por eso es que es necesario, al comenzar el estudio de la palabra de Dios, que estemos en el Espíritu. Vemos que para quiere decir al lado, y vole quiere decir lanzar o tirar. La connotación, cuando están juntos, quiere decir estar al lado de algo, para al lado de algo. Esto es lanzar y esto es algo. En otras palabras, para poder entender el aspecto espiritual de una parábola, uno tiene que aparejar la historia con el principio bíblico, con la doctrina. Hay una historia que se está narrando y hay un principio bíblico. Se aparejan los dos, tiene que haber un contenido bíblico en la mente para poder entender estas cosas. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, del padre, representa a Dios Padre, y los dos hijos que tienen la parábola esta representan a dos creyentes. Ya que tenemos al padre representado por el padre de los dos hijos, y los dos hijos representan a dos creyentes de la palabra de Dios. En varias etapas, estos dos creyentes se encuentran en varias etapas de carnalidad o en espiritualidad. Estos hijos de este señor que vamos a ver en esta parábola, o están en carnalidad, en una de las diferentes etapas de carnalidad que se puede estar, o está en espiritualidad, en diferente crecimiento en la espiritualidad. Una cosa que sí les quiero dejar saber es que ser espiritual no quiere decir darse golpes de pecho, orar y todo eso. Eso no quiere decir nada. Lo que quiere decir mucho es que si estás lleno del Espíritu Santo y tu vida está controlada por el Espíritu Santo, o está la vida controlada por la carne, por la naturaleza pecaminosa. Si nuestra vida está bajo el control de la naturaleza pecaminosa, nosotros somos carnales. Si nosotros estamos en la plenitud del Espíritu Santo, somos espirituales. Esto que yo les voy a enseñar aquí les deja ver en su mente de lo que se trata, y lo vamos a ir componiendo a medida que pasa. Aquí estamos en la plenitud del Espíritu Santo. Aquí estamos en carnalidad. La batalla espiritual se lleva en la mente. cada uno de nosotros individualmente debe de crecer, porque cada uno de nosotros o somos eliminados del conflicto angélico o tomamos parte del conflicto angélico con una fuerza extraordinaria. Aquí estamos en la plenitud del Espíritu Santo, todos nosotros nos confesamos a Dios Padre, utilizando 1 Juan 1.9 que nos pone en la plenitud del Espíritu Santo. Aquí es donde está la vida. En el momento que nosotros queremos desobedecer a Dios, en nuestra área de debilidad es muy fácil salirse de la espiritualidad. Aquí está el hombre espiritual y aquí está el hombre carnal. La persona carnal es la persona que decide salir de la plenitud del Espíritu Santo, de ser controlado por el Espíritu Santo y llega al sistema cósmico. Este es un sistema cósmico el cual convierte a la persona en carnal. Está siendo llevado por la naturaleza pecaminosa humana. Aquí está siendo controlado por el Espíritu Santo. Si aquí está siendo controlado con la naturaleza pecaminosa humana, se dice de este hombre que está muerto. Y este hombre muerto está produciendo obras muertas. No solamente está muerto espiritualmente, sino además de eso está produciendo obras muertas. En este lugar de aquí hay un sistema de arrogancia y un sistema de odio extraordinario. La persona que está carnal es arrogante. Puede creer que es mejor que todas las demás personas. Aquí es donde la persona decide a tener relaciones sexuales ilícitas, aquí es donde la persona decide tomar, aquí es donde la persona decide robar, aquí es donde la persona decide hacer cosas que van en contra del plan de Dios. Aquí es donde la persona decide que va a amedrantar a alguien, que va a hablar mal de alguien, que va a juzgar a alguien. Todas estas cosas se encuentran aquí abajo. O sea que en el momento que la persona dice, sí, yo quiero hacer los deseos de mi carne, en ese momento salió de la vida cristiana. Ahora, hay algo muy simpático. Ustedes van a pensar, bueno, si esta persona está en pecado, aquí está en pecado. De paso, pecado quiere decir solamente una cosa. Pecado es un sinónimo de desobediencia. Pecado y desobedecer es la misma cosa. Pecar quiere decir desobedecer. El que está en pecado está desobedeciendo los mandatos divinos de Dios. Esto a nosotros no nos va a controlar nadie en nuestra vida. Nosotros mismos controlamos nuestra propia vida porque nadie va a estar con nosotros en las 24 horas del día. Si nosotros decidimos desobedecer al plan de Dios para nuestras vidas, nosotros nos metemos aquí en el plan humano. Pero este plan humano está en el sistema cósmico. Caemos en las manos de Satanás y su sistema cósmico, con el sistema de arrogancia y de odio. Fíjense lo que sucede. Aquí nosotros hemos tomado una decisión de ya no estar en el plan de Dios. Dios, en su gracia, nos ha provisto a nosotros la manera de reingresar a su plan. Si nosotros no salimos de la plenitud del Espíritu Santo, ¿cómo regresamos nosotros entonces a ser espirituales? Ahí hay un problema, ¿verdad? Y ese problema está solucionado con más de 54 capítulos en la Biblia. Hay capítulos en la Biblia que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. El pasaje que utilizamos al comenzar este estudio bíblico es 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que nosotros, en el momento que nos confesamos, nos reingresamos a la plenitud del Espíritu Santo. Lo que les trato de decir con eso es que no se puede ser 1% espiritual y 99% carnal. Eso es carnalidad. O si es 99% espiritual y 1% carnal, eso es carnalidad. La espiritualidad y la carnalidad es un absoluto. O somos carnales o somos espirituales. Obedecemos a Dios o desobedecemos a Dios. La pregunta es la siguiente, y es una pregunta retórica, no me la tienen que contestar. ¿Creen ustedes que Dios ama a esta persona que está en la carne? ¿Que ama a esta persona que está aquí? Dios ama a los dos con la misma intensidad, porque Dios es amor. A esta persona que está en la carne, también la ama. Y esta persona también la ama. Pero ese amor que tiene, Él lo representa de una manera diferente. Aquí, a esta persona la va a azotar con el látigo, como lo hace uno con sus hijos. O si uno tiene hijos y los hijos se le descarrilan, uno les va a dar. ¿Quiere decir esto que uno ama menos a sus hijos? De ninguna manera, lo contrario. Está pegándole al hijo para que el hijo vuelva al carril normal. Y aquí a la persona expresa ese amor en bendiciones. Aquí está expresado en látigo y aquí está expresado en bendiciones, pero el amor de Dios no cambia, no disminuye, ni incrementa ni disminuye, porque Él es amor, es uno de los atributos divinos. Él es amor. Él siempre nos ama. Nosotros somos los que fallamos. Si nosotros somos infieles, Él es fiel, porque Él no puede cambiar. Él es inmutable. Él continúa siendo fiel. Toda nuestra vida, una vez que nosotros pertenecemos a Él y nosotros entramos a pertenecerle a Él, ¿a través de qué? De la fe en Dios, nuestro Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Tenemos una de las primeras cosas, o somos carnales o somos espirituales. En el momento que nosotros somos carnales, nos podemos confesar con Dios y estar de nuevo llenos del Espíritu Santo. En este momento ya nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Aquí podemos esperar bendiciones. Aquí podemos esperar látigo de Dios. Incluso la persona que permanece mucho tiempo aquí, sin conocer lo que es la confesión, esta persona va a morir la muerte que conduce al pecado. Es una muerte que es horrible. Es una muerte en la cual la persona que permanece aquí sin confesarse sus pecados se va a degenerar. Se puede degenerar de dos maneras. Va a la degeneración inmoral. Esa degeneración inmoral puede ser droga, puede ser alcohol, puede ser sexo, puede ser metido al dinero, puede ser cualquier cosa. Es una degeneración inmoral. Pero para las personas que están tan llegadas a Dios, así, santurrones, que se montan golpes de pecho y todo más, aquí también puede haber una degeneración moral. Hay personas que se degeneran moralmente, pegados a la religión. Y pegados a la religión llegan a una degeneración moral, porque lo hacen dentro de la carnalidad, dentro del sistema cósmico. Aquí no vamos a esperar nada, aquí no viene nada bueno. Esto produce obras muertas. Estas obras que produce el creyente aquí, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, se van a quemar. Estas se queman, todas las obras que produce aquí este carnal, que es la muerte carnal o la muerte cósmica, produce obras muertas y se queman como madera, papel y paja en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, pero Él se salva como a través de fuego. Él se va a salvar, el que cree en Cristo tiene vida eterna. Pero lo que se produce aquí se produce amor. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Todas esas cosas son producidas en el Espíritu. Esta esfera divina de poder representa la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, caminando como nuestro Señor Jesucristo caminó. ¿Cómo caminó nuestro Señor Jesucristo? Lleno del Espíritu Santo desde que nació hasta que murió. Hizo la obra redentora en la plenitud del Espíritu Santo y nos deja el legado a nosotros mandándonos el Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir la vida espiritual que Él vivió. Ahora, nosotros como somos imperfectos y tenemos tres ataques, tenemos el mundo nos ataca, la carne nos ataca y Satanás nos ataca. Entonces tenemos un ataque triple. Pero nosotros somos nuevas criaturas en Dios y nosotros tenemos algo maravilloso que nos permite estar aquí adentro. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nada puede con nosotros. Para hacer las cosas de Satanás o del mundo, de la carne, tenemos que tomar una decisión propia de salir. O sea, nosotros por nuestro propio libre albedrío, por nuestra propia volición, por nuestra propia voluntad, decimos, no quiero saber nada de Dios ahorita, voy a estar aquí haciendo de las mías. Esta persona, claro está, aquí no va a crecer espiritualmente. Solamente se puede crecer espiritualmente cuando la persona está llena del Espíritu Santo. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Esta persona está produciendo obras muertas y está muerto espiritualmente. No hay crecimiento espiritual. Aquí esta persona puede leer la Biblia, puede hacer así, puede tirar la Biblia arriba y de poner aquí, esto es lo que me va a decir Dios a mí hoy, y no quiere decir nada. ¿Por qué? Lo va a entender académicamente, pero no lo comprende, no tiene ningún valor en lo que se refiere a su crecimiento espiritual. Estos conceptos se los voy a dar a medida que vamos estudiando, porque son importantes tenerlos. Cuando sale un pasaje bíblico que ustedes tengan una pregunta o alguna inquietud, al ver esto en su mente, van a darse cuenta en dónde están y cómo pueden hacer para mejorar su situación si están aquí abajo. Y si están aquí arriba, ¿cómo pueden hacer para seguir creciendo espiritualmente? Esto es parte de lo que es la espiritualidad y la carnalidad. Ahora, la interpretación de una parábola, que es lo que estamos estudiando hoy, requiere una deducción compatible con la doctrina ya conocida. Para nosotros entender la parábola, tenemos que conocer alguna doctrina bíblica. La doctrina bíblica, la Biblia es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo me refiero a una doctrina bíblica, me estoy refiriendo a un pedacito de la mente de Cristo, porque no nos podemos entender toda la palabra de Dios de un solo golpe. Es imposible. Es que en inglés hay un dicho que cómo se come un elefante, un mordisco a la vez, porque no te lo puedes tragar todo de un solo trancazo, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios es así, un poquito hoy, poquito mañana, poquito todos los días. Mire, si Dios nos tiene a nosotros vivos es porque tiene algo para nosotros. Las bendiciones que nosotros podemos adquirir de Dios son extraordinarias, sobrepasan el entendimiento. Eso no lo deja saber la palabra de Dios. Pero es a medida que nosotros lo vamos conociendo. Todos nosotros tenemos la capacidad para entender la palabra de Dios, porque no depende de nosotros, no depende de nuestro intelecto humano. Aquí les voy a hacer otra pequeña pauta para explicarles cómo es esto. Cada uno de nosotros tiene un cacumen intelectual humano, o sea, cada uno de nosotros entiende una cosa más rápida que otra. Si entiende una cosa más rápida que la otra, quiere decir que es más inteligente una persona que otra, humanamente hablando. Hay personas que retienen información rápidamente. Hay personas que se dicen que tienen una memoria fotostática. Yo tengo un amigo mío que se graduó del número uno en toda la historia del colegio de Baylor University, que es un colegio que está aquí en Houston, de médicos, y él batió todos los récords. Pero este es un hombre que lee un libro y todo el libro completo se le graba. puntos y comas, una sola vez lo lee y se le graba todo. Y hasta corrige a los profesores porque lo tiene todo en su mente. Pero no solamente se le graba, sino lo puede decir. O sea, lo puede arreglar y lo puede regar. Una persona inteligentísima. Se dice de esta persona que esta persona tiene un cacumen intelectual de más o menos de 225%. Este es un porcentaje con el cual se mide la capacidad intelectual de un individuo. Es un hombre inteligentísimo. Hay personas que tienen un cacumen intelectual de 90. Entonces, esta persona tiene la capacidad de hacer cosas muy pequeñas, manuales más que todas, y muy rutinarias, porque esta persona no le da la cabeza para más. A nosotros nos pasa mucho en los Estados Unidos. Si ustedes lo sacan del país natal que tiene y se los llevan a Alemania, donde se habla alemán nada más, nuestro cociente intelectual bajó porque no vamos a entender nada. ¿Qué? Porque nosotros no hablamos alemán. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Todo lo manual. Lo que pasa aquí en los Estados Unidos también. ¿Qué nos toca hacer aquí? Lo manual. Porque no hay otra. Barrer puede ser una persona inteligentísima, puede ser una persona que no es inteligente, pero barrer es barrer. Esa persona va a poder barrer, ¿verdad? Nos toca cosas que son manuales, más que todo. Pero a medida que empezamos a conocer cosas, en ese momento nosotros comenzamos a subir en cualquier lugar que nos encontremos. Ahora, lo que les quiero decir con esto es que cada uno de nosotros, intelectualmente, hay personas más inteligentes, hay personas menos inteligentes, humanamente hablando. Eso se llama el cociente intelectual humano. Este es el cociente intelectual con el cual la persona se puede medir, a través de un examen, se puede medir el intelecto de cada persona. Y se divide el conocimiento que tiene por su edad y eso da un porcentaje. Aquí vemos este cociente intelectual. Hay personas que son muy inteligentes, vamos a decir que llegan hasta acá arriba con su inteligencia. Pero aquí están las cosas espirituales, las cosas de Dios, las cosas que Dios tiene reservadas para sus hijos. Y en este momento vamos a hablar solamente del cociente intelectual. Aquí hay una persona que este es el cociente intelectual. Como pueden ver, no pueden alcanzar las cosas espirituales con su propio intelecto. Aquí hay una persona que tiene esto, hay otra persona que tiene esto de aquí, hay otra persona que tiene esto de acá, otra así, así sucesivamente. Hay unas personas que son genios, otras personas que no tienen tanto intelecto. Pero ninguna de ellas alcanzan las cosas de Dios. Aristóteles trató, Eurípides trató. Tenemos una serie de personas en el mundo que han tratado de llegar a las cosas de Dios y no han podido. Descartes, Spinoza, todos los grandes pensadores que han existido han tratado de llegar a las cosas de Dios, pero llegan al conocimiento de que ellos no conocen nada. Llegan al momento de decir, no, yo no puedo conocer las cosas de Dios. El infinito es enorme, enorme, y no, el hombre no puede llegar al tercer cielo. Claro está, con el intelecto humano no se puede llegar a las cosas de Dios. Pero estamos hablando de cosas espirituales, ¿verdad? Si hablamos de cosas espirituales, Dios en su gracia provee la manera de que nosotros podamos entender los asuntos espirituales. Y esto tiene que ver con el Espíritu. El Espíritu de Dios nos enseñará todas las cosas, dice la palabra de Dios. Yo les enviaré mi Espíritu y Él será el que los enseña. El Espíritu de Dios que nos permite entender las cosas de Dios. Si esta persona tiene este intelecto, Dios, el Espíritu Santo, si esta persona está llena del Espíritu Santo, la diferencia la hace el Espíritu Santo y llega a las cosas espirituales. Dios es perfecto en todo sentido y equipara. Si esta persona está llena del Espíritu Santo, llega a las cosas espirituales. Si esta persona está llena del Espíritu Santo, esta persona también llega a las cosas espirituales. No hay una persona, a menos de que tenga menos de 76%, que es una persona que ya es un bobo. La palabra clásica es estúpido. Un estúpido es una persona que no puede, no tiene la capacidad de saber de que hay un Dios, de que existe un Dios. Un mongólico, un mongol, una persona de esta índole es una persona que no le da la cabeza. Esas personas de paso son salvas automáticamente, porque Dios es justo. En el momento que esa persona se muera, va al cielo automáticamente porque Dios lo salva. Ahora, fíjense lo que sucede cuando nosotros estamos llenos del Espíritu. Si nosotros estamos llenos del Espíritu, Él hace la diferencia para que nosotros podamos entender los asuntos espirituales. Esto se llama el cociente intelectual espiritual. Y solamente lo puede tener el creyente en el Señor Jesucristo, porque es el que tiene el Espíritu humano y es el que puede estar lleno del Espíritu. Aquí estamos aprendiendo otra cosa, que las cosas de Dios se hacen a través del Espíritu. Nosotros somos hijos de Dios espirituales. La carne la rechaza 100%. Nada que nosotros producimos en la carne es bueno para Dios, porque tenemos la naturaleza pecaminosa humana que heredamos de Adán. Ese pecado original de Adán, ese causó la muerte espiritual en la raza humana y causó que el pecado se difundiera por el mundo entero. Si nosotros tenemos un padre humano, nosotros vamos a tener la naturaleza pecaminosa humana y vamos a estar espiritualmente muertos. No hemos nacido espiritualmente. Vamos a mantener esto en mente para que ustedes sepan que Dios ha diseñado las cosas perfectamente para nosotros. Y Él ha dado la manera por la cual nosotros podemos entender las cosas de Él. Porque, como vamos a ver, tiene la parte natural, la Biblia, y tiene la parte espiritual. El que no está en el espíritu solamente entiende la parte natural. No va a entender la parte espiritual. El que está en el espíritu puede entender la parte espiritual y puede edificarse espiritualmente. De otra manera, solamente es un conocimiento académico. Hay personas, ya vimos que la vez pasada que estuve aquí les hablé de los fariseos y los saduceos y de los escribas. Para ser fariseos, ellos se tenían que memorizar el Antiguo Testamento completo, o sea, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se los tenían que memorizar para poder pasar al examen, para poder ser fariseos. Pero no creían en Jesucristo, porque tienen una venda en sus ojos, porque no están en Cristo. Las cosas de Dios se entienden como Dios tiene diseñado que se entienda, y es a través del Espíritu Santo. Yo sé que yo hablo bastante rápido y que le estoy dando una cantidad de información tremenda, pero poco a poco se va llegando. Entonces vamos a ver, todas las parábolas se derivan de la manera de vivir cuando se escribieron las parábolas. Aquí tenemos algo en el estudio bíblico que se llama isagógica. La isagógica es la ciencia que estudia el tiempo que existía cuando se escribieron las palabras de Dios. ¿Qué conceptos? ¿Qué sociedad existía? ¿Qué comían? ¿Qué es lo que había geográficamente? ¿Hasta qué punto llegaban ellos en su desarrollo físico en esas épocas, etcétera? Todo eso tiene que ver con la isagógica, en el contexto donde se escribió la Biblia. De eso tiene que ver. Las personas y los incidentes son figurativos o típicos cuando se hace una parábola. Y los nombres propios o los lugares geográficos nunca se usan. Eso describe una parábola. Cuando la parábola se da, no hay nombres propios, no hay lugares, son lugares ficticios, no hay un lugar en el cual se llame. Por ejemplo, la historia de Lázaro y del hombre rico no es una parábola, porque se da un nombre propio, Lázaro, ¿verdad? Y utilizan lugares específicos también. Eso no es una parábola, eso es un relato histórico de algo que sucedió en el periodo cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, específicamente aquí en la tierra. Así pues que nosotros podemos diferenciar entre un evento histórico real y una parábola, simplemente con el hecho de saber que si hay un relato histórico en la Biblia que tiene que ver, que no da lugares específicos ni nombres específicos, se está dando un relato ficticio para que nosotros tengamos un marco de referencia. En nuestra mente tenemos que tener un marco de referencia de cosas conocidas hoy en día, en el día que se escribió. ¿Cómo lo podemos hacer hoy en día también? Hoy en día, si nosotros sabemos lo que es un carro, nosotros podemos hablar y yo les puedo dar un ejemplo que utiliza un carro. Ella en su mente inmediatamente sale una foto de un carro y pueden entender lo que estoy diciendo. En esa época no puedo hablar yo de carro porque no lo entendía, no estaba hablando de un burrito o de un caballo. El caballo lo tenía gente muy importante, nada más. Vemos que la narrativa de una parábola tiene un sentido literal externo, el cual no lo puede entender. El sentido externo lo puede entender el creyente y el incrédulo, el sentido externo, que es lo que dice la parábola en sí, la historia de la parábola. Un hombre se montó en un caballo y caminó 10 kilómetros y después de los 10 kilómetros se bajó el caballo y entró a la casa. Literalmente ya sabemos lo que quiere decir, que el hombre se montó en el caballo, que caminó 10 kilómetros y entró a su casa. Eso es lo mismo que dice aquí. Pero las parábolas son dirigidas primordialmente a los creyentes que tienen la doctrina bíblica en su alma. Estas cosas se han hecho para la edificación de nosotros, de los creyentes. Esta edificación tiene que ver con el Espíritu. Solo el creyente con la doctrina bíblica y lleno del Espíritu Santo puede entender el significado de esta historia. Cuando Jesús habla, por ejemplo, en frente de las muchedumbres, Él utilizaba esta clase de comunicación para enseñarle la doctrina a los creyentes que estaban presentes. Él hablaba muchísimo con parábolas. Él les dejaba saber cosas que ellos, de los cuales estaban familiarizados, para darles un conocimiento mayor. Y lo que hacía nuestro Señor Jesucristo a veces era que llevaba a las personas, sobre todo a los 12 apóstoles, y les explicaba qué era la parábola que acababa de decir. Que ellos tampoco lo sabían. Él tenía que decírselos a ellos específicamente. Y recuérdense que estos hombres de la iglesia primitiva, que son los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, no creyeron realmente en Él fuertemente, sino hasta que Él se murió y resucitó y se les apareció. Y estos son los líderes de la iglesia apostólica, los apóstoles de la iglesia primitiva. Vemos que los incrédulos y los creyentes ignorantes no veían el significado y nunca aprendían las implicaciones de lo que Él explicaba, o sea, las analogías que le daban. Una analogía es lo siguiente: yo les explico algo con lo cual están familiarizados para dejarles saber algo con lo cual ustedes no están familiarizados. Es algo similar. Hay una similitud entre las dos cosas. Ya comprendiendo con el marco de referencia que tienen de las cosas que hacen cotidianamente, pues estas cosas que nunca han visto las pueden entender basados en esta información que tienen. Las pueden colindar en su mente. Y eso es lo que hace una parábola. Una parábola es una analogía, pero que hace una narrativa, no histórica, sino una narrativa ficticia, pero en el momento en que existió. Mientras que la espiritualidad es el estado en el cual Dios, el Espíritu Santo, controla al creyente mientras que está en comunión. Esta es la espiritualidad. y ahí es donde controla Dios entonces al creyente, mientras que está en comunión con Él. En la manera espiritual, ser espiritual es la confesión. No hay otra manera de reingresar a ser espiritual sino por la confesión. El creyente entonces confiesa sus pecados al Padre en la intimidad de su alma utilizando 1 Juan 1.9 para reingresar. Mientras que la espiritualidad es un absoluto, o sea, la persona puede ser absolutamente espiritual o absolutamente carnal, pero no hay término medio. O eres o no eres. Ya entendemos eso. O sea que nosotros podemos decir que amamos mucho a Dios, pero si nos la pasamos en el tema cósmico, en realidad, ¿verdad?, no amamos mucho a Dios. Y eso es nosotros y Dios, nadie se tiene que meter en ese asunto. Ni el pastor, ni nadie. Ese no es el asunto de nadie. Ese es el asunto de cada uno de nosotros con Dios. El crecimiento es relativo y depende de la volición del creyente. Se está hablando de un crecimiento espiritual. Ese crecimiento espiritual solamente puede ocurrir en el círculo superior. Aquí son los dos círculos. Aquí nada más se puede crecer espiritualmente. Aquí no se puede crecer espiritualmente. No hay manera de crecer espiritualmente. Vamos a ver ahora lo que es el nuevo nacimiento. Estas son doctrinas muy básicas, pero muy importantes, porque cementan, dan una fundación cristológica, porque esto es la mente de Cristo. La fundación de nuestra vida debe ser Jesucristo, y de ahí edificamos. El que edifica sobre la piedra, sobre el fundamento, que es Cristo, ese está edificando en terreno sólido. Que no edifique en Cristo, está edificando en terreno movedizo, en pantano. El trasfondo de la parábola del hijo pródigo es Lucas 15. Todo Lucas 15 va a hablar de la parábola. En el versículo número 1, Jesucristo se dirige a los publicanos y pecadores que se habían reunido para escucharlo a él. En Lucas 15:1 dice, se acercaban a él todos los publicanos y los pecadores para oírle. Tenemos que saber quiénes eran los publicanos y quiénes eran los pecadores. Notando su comparación por estos pecadores, Jesucristo tenía compasión por estas personas que eran pecadores y que eran publicanos. Los fariseos y los escribas vinieron a criticarlo. Aquí van a ver una y otra vez que en la vida del creyente siempre se mete la religiosidad, el legalismo. Donde hay legalismo y donde hay religiosidad, esas no son cosas de Dios, son cosas humanas. La persona que trata de vivir la vida de nosotros por nosotros mismos, esa persona no conoce a Dios. Yo no puedo vivir la vida de ustedes, ustedes viven su propia vida ante Dios. Yo no soy un policía aquí para estar, ah, ¿viste o no viniste? Ah, no fuiste a la iglesia. Ah, no hiciste esto. Oh, no llegaste aquí. Oh, no. No, pues ese no es asunto tuyo, eso es entre yo y Dios. Si yo quiero, lo conozco, si no, no lo conozco. Porque me ponga presión no quiere decir que yo lo voy a conocer. Yo elijo, yo soy agente libre. Mi libertad yo escojo para usar mi libertad, para conocer a mi Dios o para no conocerlo, si no lo quiero conocer. Eso es asunto mío, ¿verdad? Es el pastor dentro de la iglesia que, dando la palabra de Dios, permite que la persona crezca espiritualmente. Y en su crecimiento espiritual, esta persona, mientras más conocemos a Dios, más los amamos porque Él es perfecto. Dios es perfecto y todo lo que nos da a nosotros es perfecto. Hay una perfección en la palabra de Dios. En Lucas 15:2 nos dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Aquí vemos que ellos se quejaban que no solo recibía a los publicanos y los pecadores, sino que hasta comía con ellos. Ahora, ¿quiénes eran estas personas? Los publicanos eran las que colectaban los impuestos. Era el Internal Revenue Service. Esos eran ellos. Que eran gente odiada porque allá, como no tenían sistema de computadoras ni nada de eso, ellos venían a tu puerta y te tocaban y tú tenías que pagar y a veces venían con un par de soldados. Tú no pagabas, te quitaban lo que tenías. La gente lo odiaba mucho a esta gente. Y lo hacían en nombre del Senatus Populusque Romano, que es el Senado, el pueblo de Roma, que era el Imperio Romano. Porque el Imperio Romano era el que tenía a Israel como parte del Imperio Romano en esas épocas. Y los pecadores eran las prostitutas. Los pecadores eran las prostitutas y había, en esa época había pecadores, más prostitutas mujeres que prostitutas hombres, pero habían prostitutas que eran hombres. Pero aquí se está refiriendo más que todo a las prostitutas, a las mujeres. Y eran las personas más bajas en la sociedad judía. Ser publicano, colector de taxis, ser prostituta, eso era lo más bajo que había. Ningún judío que se respetaba a sí mismo se dejaba ver en compañía de una de estas personas. Y mucho menos fraternizar con ellos, pues eso para ellos, que te vienen con una persona, eso es, come mi tierra, traga mi tierra, decían. Claro está que de noche, cuando estaba apagada la luz, allá iban a ver a las prostitutas. No iban a ver a los publicanos porque eso les quitaban el billete. Las otras les quitaban el billete de otra manera. Pero allá iban, claro que estaba, pero de día, no, yo, incapaz. Tenemos historias bíblicas en las cuales los hombres hasta se disfrazaban. Y mujeres también se disfrazaban. Hay una historia bíblica muy simpática de eso. Aún así, aquí había uno que afirmando que era el Mesías de ellos, notoriamente ignoraba todas sus tradiciones y sus costumbres. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él no se conformaba con el legalismo establecido por la religión y prefería la compañía de estos intocables. prefería a ellos y tenía algo específico. Aquí vamos a eso no quiere decir que nosotros nos vamos a ir a meter ahora, déjame salir de aquí a meterme con una prostituta porque las cosas aquí dice, porque eso es lo que va a decir mucha gente. No, si él lo hizo yo también, yo tengo que vivir mi vida como la vivió él. ¿Dónde están las prostitutas? Está como el borrachito que va y pide al padre de la iglesia. ¿Usted es el que separa a las mujeres del vicio y de la mala vida? Sí, señor, porque me pregunta, se le dice, quiero que me separe dos para el fin de semana. Eso es la borrachera y eso es las cosas que no son. O sea, pero eso no es lo que estamos hablando aquí. Esto no es lo que estamos hablando aquí. Sucede mucho, pero eso no es lo que dice. No vamos a tergiversar la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice eso. Él no se conformaba con el legalismo. Al legalismo hay que huirle, porque el legalismo no tiene que ver nada con Dios. Y Dios no tiene que ver nada con el legalismo, ni con la religión. La religión se ha infiltrado en el cristianismo, pero no tiene que ver nada con él. Cegados por su propia condición espiritual, la autorrectitud de los líderes religiosos no les permitía reconocer que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios que había venido a salvarlos a ellos. Por estar con el legalismo y por estar con la religión. Por sus propias obras. Era el Hijo de Dios entonces que estaba enfrente de ellos, que había venido a buscar y a salvar aquello que estaba perdido. Y eso incluía, ¿qué eran las personas más rectas y correctas de esa época? Según ellos, los fariseos. Esos llevaban toda la ley, según ellos. Claro está, porque nadie puede conocer su corazón. Jesucristo le dice hipócritas, están llenos de osamenta, de muertos. Por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro no sirven para nada. Y eso es la religión. La religión no sirve, no edifica. Nosotros nos interesa ser edificados por la palabra de Dios. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Él, para eso vino. Que Él no había venido a ser el rey de ellos, como ellos esperaban. Y recuérdense lo que sucedió en esa época. En esa época, el Imperio Romano estaba haciendo algo. El Imperio Romano era el que tenía el poder sobre Jerusalén. Y Jerusalén o Israel no quería, estas personas que estaban metidas en el legalismo, no querían tener, según ellos, el yugo romano, porque Roma era el que los tenía a ellos bajo control. Entonces ellos querían tener un rey, pero un rey físico que los liberara y que los salvara de esta opresión que según ellos tenían. Y eso es que no tenían ninguna opresión, porque el Imperio Romano hacía las cosas organizadamente. Ellos no podían entender que Jesucristo iría lo más lejos posible, compatible con su propio carácter, para persuadir que aquellos que estaban sin esperanzas y sin salvación, y lo hacía. Y para eso vino. Él vino para que la gente fuera salva, no para meterles inyecciones de religión y decirle que no se van a salvar si no hacen esto, que si no hacen aquello, o que están salvados, que si cometen un pecado lo van a perder. No, señor. Porque acaso nosotros no somos salvados en la carne. La carne de nosotros no va a ser salva. La carne de nosotros perece aquí. Nosotros vamos a ser salvos en el espíritu porque somos hijos de Dios espirituales. Ahora, el que sí fue hijo de Dios en la carne fue nuestro Señor Jesucristo. Ese es lo único. Él fue hijo de Dios en la carne, pero no tenía la naturaleza pecaminosa humana heredada del hombre, porque él es la semilla de la mujer. No tenía la naturaleza pecaminosa. Él haría todo lo posible para atraernos a él a través del evangelio, porque él era la única solución del problema del pecado, la única esperanza para la vida eterna. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza, él es nuestra realidad. Vemos que en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos. El que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene vida eterna. Y no tiene que estar invocándolo a cada rato. Una vez que creyó en el Señor Jesucristo ya fue sellado para la redención. Esa persona ya tiene vida eterna. Y esa vida eterna va a continuar. Estos líderes religiosos conocían bien el siguiente pasaje en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y es aquí donde vamos a empezar con Isaías 53:5. O sea que, fíjense lo que sucede. Él está, nuestro Señor Jesucristo está enfrente de ellos. Estos hombres, estos fariseos, saduceos y escribas, conocían bien el Antiguo Testamento. Porque ellos se basaban en esto, ellos tergiversaban esto. Es más, para agarrar a las personas y mantenerlas bajo sujeción, bajo el yugo de la religión. Pero fíjense lo que dice Isaías 53:5. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó, esto es la vida de cada uno de nosotros aquí, cada uno de nosotros, por su camino, pero Jehová, este es Dios Padre, cargó en él, en Dios Hijos, el pecado de todos nosotros. Aquí tenemos un momento en la historia, Primero, que esto lo está hablando Isaías 700 y pico de años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que está dando una profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía se cumple cuando vino nuestro Señor Jesucristo y fue a la cruz. Ahora resulta que aquí está de quien se hablaba en esta profecía, enfrente de los fariseos, que les está diciendo: yo soy el Mesías, yo he venido aquí para salvarlos y yo les doy vida eterna. Y ellos lo rechazan. Aún así, a ellos les importaba poco el plan de Dios para el mundo que estaba moribundo. Eso no les interesaba para nada. Ellos tenían en su mente su religión y lo que hacían ellos, lo que bien se comportaban, y que ellos no hacían nada malo, no salían con otras mujeres, sino con sus mujeres, no tomaban, ellos se daban golpes de pecho, se arrodillaban y oraban, tres veces al día se dirigían hacia el templo, daban diezmos a la iglesia, le daban dinero a los pobres, ayudaban a comer a las abuelitas que no podían cruzar la calle, las ayudaban a cruzar, una serie de obras impresionantes. Y ellos se basaban en sus propias obras para mantener lo que ellos tenían en su mente, que era que iban a llegar al trono del Dios Todopoderoso a través de sus obras. Esto se ha metido en la cristiandad. ¿Y se utiliza para qué? Para que las personas que ya han sido salvas mantengan su salvación. Esta es la famosa casa de los 5 millones de dólares con todo lo que existe, pero la tienen que pagar ustedes. Taxes y todo lo demás la tienen que pagar ustedes. Tremendo regalo tan cargado. De ninguna manera. O sea que no, eso no va a suceder. Dios no los da, Dios los mantiene. Es una casa espiritual, nosotros no la mantenemos. La mantiene Él espiritualmente. A estos fariseos y escribas legalistas, Jesús les había dicho: les es necesario nacer de nuevo. Aquí no hay que yo soy más bueno que tú, que yo hago más. No. A nacer de nuevo. El que no nace de nuevo, no va a ver las cosas que Dios le ha preparado. En Juan 3:7 le dijo: no te maravilles que te dije, les es necesario nacer de nuevo. O sea, hay un nacimiento espiritual aquí en el cual nosotros tenemos que dirigir. Nos tenemos que dirigir a Él, porque sin esto no vamos a comprender de lo que se trata. Sabemos, primero que todo, que estos hombres eran sinceros. Ellos eran sinceramente religiosos, pues. Ellos pensaban a carta cabal de que lo que ellos estaban haciendo era para honrar a Dios. Pero estaban rechazando a su Hijo. Estaban rechazando al Hijo de Dios, parte de la Trinidad. Entonces, vemos que cuando hacían el bien humano, estos hombres que vivían por la ley del oro. Ustedes saben lo que es la ley del oro. Se llama en inglés the golden rule. No le hagas a la otra persona lo que no quieres que te hagan a ti. Esa es la ley de oro. No es la ley de oro, el que tiene el oro es el que manda. Aunque sí parece ser. Porque el que tiene el oro es el que manda en la tierra. Pero la ley del oro, la golden rule que le dicen aquí, es una ley que dice que no le debes hacer a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Esta gente vivía por esa regla. Y obedecían, o pensaban que obedecía a cada letra de la ley. Obedecían la ley, pero rechazaban a por el cual se había escrito todo lo que se había escrito en la palabra de Dios, que era nuestro Señor Jesucristo. O sea que Jesús les dijo que toda su moralidad y su bien humano no era suficiente, que necesitaban nacer de nuevo. Y vemos la historia de un hombre rico, un hombre muy moral y correcto, que estaba confiado, que había mantenido toda la ley, y se le declaró que todavía le faltaba algo a esa persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me porto bien y yo no peco y yo ayudo a mis padres y yo trabajo normalmente y yo cuido bien a mis hijos, o sea, todo lo bueno. Y este hombre hacía todo lo bueno y daba dinero a los pobres, daba su diezmo a la iglesia. Ahí sí había diezmo, al templo. En esa época había diezmo, hoy no existe. Esta persona no se podía salvar por sus obras, y eso es lo que Jesucristo le estaba diciendo. Más tarde, para la sorpresa de sus discípulos, entonces Jesús les explicó que el problema con el joven rico era que no lo había seguido a él. Deja tus cosas y sígueme, le dijo él. Esto no quiere decir para nosotros que vamos a dejar nuestras pertenencias para seguir a nuestro Señor Jesucristo, ni mucho menos. Simplemente es una analogía. Esto también lo utilizan muchas personas en las iglesias que son religiosas para decirle a la persona: ah, tú tienes mucho dinero, dáselo a la iglesia y sigue a Cristo. Claro, la iglesia se engorda con el dinero de los demás y la pobre persona queda pelada después de haberse sacado todo su dinero, ¿verdad? Eso es una falsedad, no tiene que ver con eso. Aquí se está hablando en la esfera de la regeneración. En Mateo 19:21 les dice, le dijo Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende todos tus bienes y dalos a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Ese es el versículo que utilizan muchas iglesias para decir las cosas que ellos quieren decirle a las personas. Y después, si eso faltara poco, Ananías y Safara, que no dieron el dinero y se murieron. O sea, más miedo. Y resulta que no tiene que ver nada con lo que él está explicando aquí en estos momentos. Le está explicando el principio siguiente. No puede poner uno ninguna cosa material de este mundo primero que Jesucristo. No es el dinero
que es el causante de todos los males, es el amor al dinero, es el amor al sexo, es el amor al licor, es el amor a las cosas de este mundo. Eso es lo que destruye. Nosotros, nuestro primer amor es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos salvó, Él es el que nos hizo, Él es el que hizo todas las cosas. Nada de lo que ha sido creado sin Él. Por Él y para Él fueron todas las cosas creadas. Poderes, principados, dominios, todo lo que ha sido creado por nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos criaturas de Él. En Mateo 19:25 también vemos, cuando los discípulos lo oyeron, se asombraban de gran manera diciendo, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y en Mateo 19:28, Jesús les dijo, de cierto les digo, que en el tiempo de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido se sentarán también sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí hay algo extraordinario. Los que me han seguido, ¿quiénes son los que siguen a Jesucristo? Las personas que quieren conocer su mente. Esos son los que le siguen. Nosotros aquí estamos estudiando la mente de Jesucristo. Esos son los que siguen a Jesucristo. No los que se dan golpes de pecho ni dicen, ¿cómo estás hoy? Bendecido, hermano. En victoria, hermano. Aleluya. Esos no son los que están con Dios. Los que están con Dios es los que los conocen. Tienen en su mente el conocimiento del Dios Todopoderoso. Estas personas no pueden ser fácilmente sacudidas porque están firmes en la palabra de Dios. Que las únicas personas que son los hijos de Dios son aquellos que han nacido en la familia de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Solamente, no todos los hijos del hombre son hijos de Dios. Son solamente hijos de Dios aquellos que han nacido espiritualmente. Y somos hijos de Dios espirituales, no en la carne. En la carne tenemos un papá, pero en el espíritu somos hijos de Dios. Y ahora nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, porque estamos en el espíritu, tenemos el espíritu humano. En Gálatas 3:26 nos dice, así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahí es donde somos hijos de Dios. Y en Juan 1:12 nos dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han llegado a Él a través de la fe en Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo el que nos da todo. Jesucristo es el meollo de la historia. Jesucristo es nuestro todo. Nosotros debemos de llevar todos nuestros pensamientos en cautividad a Cristo. Y Él se encarga. Él quiere bendecirnos, está esperando para bendecirnos, pero no nos puede bendecir si no crecemos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad. ¿Cómo nos va a dar a nosotros si no tenemos la capacidad? Hay personas que se han ganado la lotería y no tienen capacidad. Se ganan 50 millones de dólares y ya está, ahí se acabó todo. Empiezan a empacar la ropa a la mujer, se la empiezan a empacar y la mujer le dice, ¿a dónde me va a llevar? ¿A dónde te vas tú? Porque yo me gané 50 millones y voy a cambiar de vieja, voy a cambiar de casa, de carro, voy a cambiar de todo. O sea que aquí se acabó lo que se daba. Y eso es lo que hace el dinero. El dinero vuelve a la gente loco por completo. Completamente en lo que es la si no tiene capacidad. Dios, como comprenderán, no nos va a poder dar esa cantidad de bendiciones si no estamos listos. Y el ganarse la lotería no tiene que ver nada con Dios. Es una cosa completamente fortuita, aleatoria también se dice. Aleatoria es fortuita. Por puro chance se la gana la persona. No tiene que ver nada con Dios. No es que Dios hizo así, que salga esta bolita, que salga esta, que salga esta y que salga esta. Ya, dáselo a este fulanito. No tiene que ver nada con eso porque él mismo nos dice, no juguemos. Nosotros no tenemos que apostar. Está hablando aquí, ahora la gente dice, bueno, entonces no puedo jugar cartas. Sí, puedes jugar cartas, hombre. Si de vez en cuando le dan, si la lotería está en 50 millones de dólares y tienes un peso que te sobra, tírale un peso. No tiene nada que ver. Aquí está hablando de las personas que son compulsivas. Hay personas que se gastan todo su salario jugando póker o jugando cartas, jugando la maquinita. Estas personas, Dios dice, no te metas en eso. Esa es tu área de debilidad. Salte de ahí, que ahí no hay nada para ti. En otras palabras, es el amor por eso, en lo que hace el mal. O el amor por el sexo, o el amor por las riquezas, el amor por estas cosas en vez del amor por Dios. Dios nos puede dar a nosotros lo que necesitamos, pero lo tenemos que poner a Él primero, primero a Él. Nosotros cuando éramos jóvenes, nuestros padres reprendían a nosotros y lo hacían para nuestro bien. ¿Qué padre quiere darle algo malo a su hijo? De lo poco que tenemos, de lo poco que sabemos, le damos lo mejor a nuestros hijos. No le vamos a dar algo malo. La Biblia dice, si un hijo te pide un pan, ¿qué le vas a dar? ¿Una piedra? De ninguna manera, no le vas a pedir. Cómete esta piedra. Un tremendo papá que tiene. A este sí le van a salir piedras en los riñones de lo que come piedra. Pero no, nadie hace eso. Y nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros. Somos hijos espirituales. Las bendiciones vienen a través de lo espiritual. Así de fácil es. No viene a través de lo carnal. En lo carnal no van a conseguir nada. En lo espiritual vienen las bendiciones, porque somos hijos espirituales de Dios. Y Él nos quiere bendecir. Y eso espiritual también trasciende a lo terrenal si tenemos la capacidad. Pero si nos va a dar dinero para volvernos locos, hombre, ¿para qué? Más infelicidad existe. ¿Cómo va a estar un hombre, una mujer que tiene casi toda su vida por cambiársela por una que lo ve? No, hombre, el tipo está gordo, ya viejo, así, y se consigue una muchachita de 19 años. No, hombre, ¿y por qué crees que por tu linda cara te vino a ver? Y entonces el tipo dice, no, pero a mí no me interesa que sea por mi cara, y a mí me interesa comer jamón de Cairo, ¿verdad? Es lo único que me interesa. Me cuesta, hay que pagar por lo fino, es lo que dice la persona. Pero resulta que eso no le trae nada, eso no le trae ninguna felicidad. Aunque la persona dice, ¿cómo que no me va a traer felicidad? No, es tremenda muchachota que es. Es lo primero que dice, porque de esa manera se lo imagina. Pero, en verdad, no hay realidad. Cuando pasa el momento ese, ¿qué te queda? A lo mejor te queda un SIDA. Ah, si se queda un SIDA, entonces viene la noche, uy, ¿por qué me metí en esto, verdad? Tremendo problemón. No es por lo bonito que eres, ni lo gordito que estás, sino por la cantidad de billete que tienes. Nada más. Y esa persona, no te... y esa persona si lo hace con uno, lo hace con otro también. Y si lo hace con uno y otro, ahí hay mucho peligro. Pero es Dios el que decide cómo funcionan esas cosas. Nosotros lo que tenemos que saber es, ¿vamos a agradar a Dios o vamos a agradar la carne? Si agradamos la carne, ¿qué hemos conseguido con la carne? Nada. De la carne no esperamos nada. Pero esa es nuestra propia decisión. Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros decidimos. La única manera que podían nacer de nuevo era creyendo en nuestro Señor Jesucristo. No había otra manera. Y eso lo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios tiene un plan para nuestras vidas extraordinario. El plan tiene Él para nuestras vidas. Es de tres fases. Tres fases hay en el plan de Dios. Aquí está la primera fase, esta es la segunda fase, esta es la tercera fase. Fase número uno, la salvación. Fase número dos, el crecimiento espiritual. Nuestra vida aquí en la tierra, la vida cristiana. Y tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Y la fase número tres es la eternidad, la vida eterna. Aquí está la vida, en estas tres está la vida. Vida y vida, en los tres está la luz. La luz y la luz. Dios es luz. Dios es vida eterna. Yo soy la luz del mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Resulta que todos nosotros cuando nacemos, nacemos aquí abajo. Así como nuestro Señor Jesucristo tiene un plan, y Dios tiene un plan para nosotros, de tres fases, el impostor, que es Satanás, todo lo duplica. Él tiene su propio plan también, y tiene un plan de tres fases. La fase número uno es que las personas que nacen en este mundo cósmico no vean la luz del Evangelio. Todos nacemos con alma y con cuerpo, pero sin espíritu, alma y cuerpo, alma y cuerpo. Todas las personas que nacen en el mundo nacen con alma y cuerpo, ¿por qué? Porque tienen un padre terrenal. Ese padre terrenal llegó a él ese pecado original, ¿a través de qué? A través del pecado original de Adán, y a través de ese pecado original lo que sucede es que transmite esta naturaleza pecaminosa a todos nosotros. Entonces todos nacemos aquí. En este momento también tienen la segunda fase del plan de Satanás. La fase primera es para los incrédulos, cegándole los ojos a los incrédulos. ¿Qué utiliza para cegarle los ojos a los incrédulos? Él utiliza más que todo la religión y las obras buenas. Esas son sus cartas mayores, la carta mayor siendo la religión. Por ejemplo, los musulmanes es la religión que está creciendo más rápido en el mundo. Estas personas no creen en Jesucristo. Jesucristo para otro profeta. ¿Por qué? Porque eso es lo que les enseñan desde chiquito. Esta persona, cuando tú le hablas de nuestro Señor Jesucristo, lo rechaza. ¿Por qué? Porque él dice, no, a mí me enseñaron, este es solamente un profeta y tú no sabes lo que estás hablando. Están cegados. Aquí están las tinieblas. Este es el mundo cósmico, aquí está la muerte. En todos estos está la muerte. Muerte, muerte y muerte. Tinieblas, tinieblas, tinieblas. Es lo mismo que oscuridad, oscuridad, oscuridad. En las cosas de Satanás. Siendo él el ángel de la luz. Él es un ángel brillante, pero cuando Él se rebeló contra nuestro Señor Jesucristo y se revela en el cielo, es quitado, es juzgado. Él ha pasado por un juicio, que es un juicio que va a terminar al final de la historia humana. La fase número uno es para el incrédulo, la fase número dos es dedicada al creyente nada más, porque Él no quiere que nadie llegue al conocimiento de Dios. Entonces, en la parte número dos tiene un sistema de odio y de arrogancia, que también lo tiene aquí porque él se mantiene firme también en esto, odio y arrogancia en el sistema cósmico. Con esto hace que la persona que está creciendo en el plan de Dios lo involucran aquí y lo neutraliza. Es una neutralización para que no crezca espiritualmente. Dios quiere que todos nosotros lleguemos a la madurez espiritual. Ese es, ¿para qué nacimos? ¿Para quedarnos bebitos toda la vida? De ninguna manera, nos nacimos para crecer espiritualmente. Para que a medida que nosotros conocemos a Dios, nos fortalecemos en Dios y nos da una felicidad que no nos cabe adentro de nosotros. Es una felicidad extraordinaria. Llegamos a conocerlo, vemos lo fiel que es, nuestra fe incrementa, al incrementar nuestra fe, Él se hace más verídico que las cosas de este mundo. O sea que las cosas de este mundo comienzan a palidecer. En el momento en que ya las cosas de este mundo comienzan a palidecer, porque nosotros estamos en Cristo y crecemos en Cristo, entonces Él ve que ya nosotros estamos listos para empezar a recibir bendiciones. Y ahí vienen las bendiciones, y las bendiciones son tremendas. Antes de recibir en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo las bendiciones que tiene preparadas para nosotros, si crecemos espiritualmente, vamos a recibir bendiciones aquí en la tierra. Y Él no se puede negar. Si nosotros crecemos espiritualmente, Él nos tiene que bendecir. No es que a lo mejor sí, que a lo mejor no, que si me porto bien, que si no, no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver si lo conocemos o no lo conocemos. Porque automáticamente, a medida que nosotros lo conocemos a Él, vamos a hacer su voluntad. No porque nadie nos dice, ve a hacer, no. Yo amo a Dios y hago su voluntad porque yo lo amo. Punto. A mí lo demás no me interesa, me interesa hacer lo que Él quiere. Él es mi rey, Él es mi creador, Él es mi todo. Yo quiero hacer lo que Él me diga. Y cuando empezamos a hacer lo que Él dice que queramos, ya no necesitamos muletas en este mundo, de nadie, no muletas de nadie. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.